Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha anunciado hoy la limitación del uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos vinculados a la telefonía móvil en los centros educativos públicos no universitarios del archipiélago. La limitación afectará principalmente a las etapas de infantil y educación obligatoria, primaria, secundaria y FP básica, y lo hará durante toda la jornada escolar. Es decir, durante los horarios de docencia directa, custodia anterior y posterior a aquella, descansos y recreos, actividades y servicios complementarios, así como en los de las actividades extraescolares. Escuchamos al consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez.
En infantil y educación obligatoria no estará permitido con carácter general el uso de los teléfonos móviles. Salvo esa excepción que he comentado, que sea para un uso didáctico en la etapa de secundaria y formación profesional básica, en el que además los equipos directivos, claustros y consejos escolares deberán garantizar, de acuerdo con las familias, que todo el alumnado disponga de los dispositivos necesarios para realizar esas tareas que requieran de su utilización.
Y la agenda política sigue en la Isla del Hierro con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Allí analizará la situación de la isla tras el incremento en la llegada de cayucos. Sin terminar el mes de enero, esta isla ha registrado la llegada de 49 de las 95 embarcaciones que alcanzaron el archipiélago, lo que, según sus palabras, está suponiendo la tensión, sobre todo de los recursos sanitarios. Fernando Clavijo ha subrayado que la situación es insostenible y que no podemos garantizar la atención de los más de 5.000 niños y niñas que tutela Canarias. Y la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, ha propuesto este lunes aumentar en 15 millones el plan de acogida para la infancia y la juventud no acompañada. Esta medida se enmarca dentro de los cuatro ejes de trabajo que buscan garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los menores migrantes, que son ante todo niñas y niños y como tales merecen una especial protección. La ministra estará hasta el jueves en Canarias para analizar in situ la situación. Durante su desplazamiento se reunirá con Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, y con representantes de la sociedad civil. Continuamos en política con Coalición Canaria, que insistió este martes en que Canarias debe quedar fuera de la subida de las tasas aéreas del 4,09% que entrará en vigor el próximo mes de marzo. Los nacionalistas canarios rechazan la postura del gobierno estatal e insisten en que este incremento repercutirá de forma directa en el precio de los billetes aéreos y, por tanto, en el bolsillo de los canarios y canarias, así como en quienes nos visitan. Escuchamos al secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, que aseguró que no aceptarán un no por respuesta.
Y lo fundamentamos de una manera clara en que una subida de tasas repercutiría de forma directa en el precio de los billetes aéreos y, por tanto, en el bolsillo de los canarios y de las canarias. Pero no solamente en el bolsillo de nuestra gente, sino también en aquellos que nos visitan. Por tanto, no aceptamos un no por respuesta, porque lo que está en juego es la economía de las islas y las economías familiares. Y lo decimos, además, rechazando el argumento del secretario de Estado de Transporte. Es más, insistimos, si tan poco impacto tiene en las aerolíneas y en el bolsillo de los ciudadanos, que sea AENA la que exceptúe a las islas de la subida prevista para el 1 de marzo. El trasfondo final de todo esto no es más que el Estado sigue sin entender que los aviones son para Canarias como los trenes en la península, con el hándicap añadido de que en Canarias no tenemos una alternativa al avión que nos permita desplazarnos entre islas o con la península.
y en Gran Tarajal tenía lugar este viernes la Asamblea General de Coalición Canaria Fuerteventura, Asamblea Majorera, dedicada al desarrollo de un modelo de isla equilibrado entre el progreso y la preservación del medio natural insular. La reunión estuvo focalizada principalmente en temas como la ordenación insular, el modelo energético, así como los retos de la isla en materia de vivienda. Ante la preocupación de la instalación de forma desordenada de las energías renovables, uno de los principales ejes de la Asamblea ha sido determinar un plan de trabajo para desarrollar una ordenación de la isla en el que se recojan las sensibilidades, necesidades y demandas principales de Fuerteventura para señalar las zonas potenciales para su desarrollo con este fin. Continuamos en materia de sanidad desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que se adhiere al manifiesto en el que se urge al Ministerio de Sanidad a tomar medidas a nivel nacional para hacer frente al déficit de plazas de médico interino residente de medicina familiar y comunitaria y sobre los criterios de acreditación de estos especialistas. Este documento recoge 6 propuestas de medidas urgentes de competencia ministerial que podrían contribuir a resolver la situación de carencia de MIR en atención primaria y que podrían servir de base para un gran acuerdo nacional de medidas de choque para afrontar un problema que está afectando en estos momentos a profesionales y pacientes de todo el país. Y llegamos ya a Fuerteventura, hasta el pleno de El Cabildo, que ha aprobado el documento inicial del Plan Director de Residuos. Un plan que, según la presidenta Lola García, determina los objetivos marcados a acometer en un periodo de 6 años para que Fuerteventura sea referente en consumo sostenible y circular. Según el consejero de Residuos, Enrique Pérez, este plan comienza con un diagnóstico sobre la situación de la generación y gestión de los residuos en Fuerteventura, haciendo una previsión actual y futura de los modelos y tendencias de cara a abordar los desafíos ambientales y de sostenibilidad a los que nos enfrentamos.
En este plan lo más destacado, lo más que se destaca es pues un cambio que ya está aquí, un cambio que se produce con las nuevas leyes, la nueva ley de residuos que salió, la ley 7/2022, que salió en el año 2022, que viene a fomentar un nuevo sistema económico, un sistema económico que trata de eliminar la economía lineal, sustituirla por la economía circular. Así se refleja en esa ley, por primera vez en el preámbulo de esa ley habla de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Y bueno, este plan lo que hemos hecho es que va en consonancia pues con otros planes como ya existen, el PIRCAN, el Plan Integral de Residuos de Canarias, la estrategia sobre economía circular del Gobierno de Canarias, la estrategia sobre el plástico. Y bueno, está enfocado sobre todo para la ley que previsiblemente se aprobará en este mismo año y no creo que demore mucho por lo que hemos hablado con Transición Ecológica, que es la Ley Canaria de Economía Circular.
Nos vamos ahora hasta Madrid Fusión de la mano de la consejera de Turismo de Pájara, Tina da Silva. Buscando diferentes formas de turismo, el municipio de Pájara permanece en IFEMA para exponer su oferta gastronómica en Madrid Fusión.
Nosotros entendemos que el turismo, hay diferentes formas de turismo, hay turismo de deportes, hay turismo de gastronomía, hay turismo de cultura, hay turismo cinematográfico. En nuestro caso, que tenemos sol y playa, eso es un hecho, eso lo sabe todo el mundo, pero sí que tenemos que darnos a conocer en otros ámbitos, como es el culinario, y qué mejor escaparate que Madrid Fusión, una feria internacional donde están representados todos y cada uno de los municipios de España. Este año incluso está Perú y Marruecos en esta edición. Así que esta feria es una feria que cada año va creciendo, cada año hay más presencia de municipios españoles en los stands.
La Secretaría General de Pesca ha publicado la resolución por la que se establecen las disposiciones de la campaña de atún rojo 2024 para los buques del caladero canario, que este año se adelanta del mes de marzo a enero, tal y como venían reivindicando el gobierno de Canarias y el sector de la pesca del archipiélago. Los pescadores canarios pueden capturar este túnido hasta el 14 de junio de 2024, desde el 29 de enero. Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.
El sector pesquero canario, a partir de este lunes 29 de enero y hasta el 14 de junio, podrá capturar el atún rojo. Hemos conseguido el Gobierno canario, el sector pesquero, y con la predisposición del Ministerio, en adelantar en más de un mes la apertura de la pesquería de este preciado túnido para la flota pesquera canaria. 250 buques de nuestro archipiélago podrán capturar más de 537 toneladas del atún rojo. La intención, junto con el Ministerio, trabajar para que el próximo año la adelantemos a principios de año 2025 y espaciar mucho más la pesquería de este túnido para mejorar su comercialización y aumentar los precios. Hay que recordar que en años anteriores se abría aproximadamente en marzo, con lo cual esperemos seguir trabajando para también reivindicar una mayor cuota del atún rojo para el sector pesquero canario.
Con esto conectamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer todos los detalles acerca del pronóstico del tiempo para la isla de Fuerteventura. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Fuerteventura las temperaturas bajan o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Puerto del Rosario. El cielo durante esta tarde estará despejado con intervalos de nubes altas. Se espera ligera calima. El viento en general será flojo de componente este, más intenso en el norte y oeste de la isla. Mañana las temperaturas máximas bajan ligeramente y las mínimas se mantienen con pocos cambios. Se espera una máxima de 22 y una mínima de 17 en Puerto del Rosario. El cielo mañana estará despejado con calima, viento del sureste con intervalos fuertes en la mitad oeste, girando a este por la tarde. En cuanto al estado del mar, viento del sureste de fuerza 4 o 5, marejada o marejadilla, mar de fondo del noroeste de 1 o 2 metros, ocasionalmente regular, calima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ángel Guerra será el protagonista del Día de las Letras Canarias en 2024. Con esto cerramos hoy nuestro resumen informativo. El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha aprobado dedicar el Día de las Letras Canarias en 2024 a Ángel Guerra, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, con el aniversario de su nacimiento número 150. Escritor, político y discípulo directo y amigo de Benito Pérez Galdós, el escritor lanzaroteño configura el prisma de una personalidad compleja y de voluntad democratizadora que se desarrolló en el seno de las grandes personalidades literarias de la época. Su trabajo literario puede enmarcarse dentro del naturalismo y realismo de principios del siglo XX, en la que destacó por su narración de la vida de las clases populares dedicadas al mar, elemento central en su obra. Ahora sí, les dejamos con la música. En un ratito les acompañará nuestra compañera Cristina Álvarez. Y nos despedimos ya. Hasta mañana. Que pasen una buena tarde.